Después de muchas décadas de lucha constante, hemos llegado a un punto en el que la mujer puede, tranquilamente, votar, elegir una carrera, desarrollarse en un buen trabajo, criar a una familia. Parece verdaderamente tenerlo todo. Entonces, ¿por qué los estudios reportan que un gran número de mujeres no se sienten más felices que las mujeres de los años 50? Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica.
Frecuencia Cero.
Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio, parte de Frecuencia Cero, en donde los invito siempre a visitar la página www.preguntaleamónica.com para que ahí se unan a nuestra comunidad en Facebook. Ahí hay un botón, directamente los lleva a la página de Facebook de Pregúntale a Mónica para que vean los nuevos videos, nuevos artículos, nuevas cosas. No dejen de visitarla. Pero sin más preámbulo, hablemos del tema del día de hoy. Porque verdaderamente es de llamar la atención. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, las mujeres sencillamente, si no las mantenía su papá o su esposo, no tenían ni siquiera la posibilidad de considerar salir a estudiar. No había por qué prepararlas académicamente, nada más se les enseñaba a cocinar, a coser y demás, y su destino sí estaba muy delimitado con las posibilidades de familia que los hombres de su casa pudieran darles. Dando un brinco al siglo XX, vemos que las mujeres de los años 50 eran básicamente amas de casa. Por supuesto, había mujeres que trabajaban, pero entonces eran la minoría. La gran mayoría eran mujeres que se quedaban en casa, que sabían que después de salir de casa de sus papás, directamente iban a llegar a casa de unos maridos. Y los hijos y la casa eran su territorio, básicamente. Ahí empezaron a haber ciertos cambios, pero hasta entonces su mundo era el hogar. Se decía que como dependían absolutamente del hombre para su subsistencia económica, que estaban medio atrapadas. Las mujeres que querían salirse de su casa por tener un mal matrimonio lo encontraban muy difícil porque no tenían a lo mejor una preparación académica, no era tan bien visto que salieran a trabajar, mucho menos que fueras divorciada, y por lo tanto el grado de tristeza, decían, era elevado por este sentirse atrapado. Entonces, apenas era lógico pensar, hoy, siglo XXI, año 2009, el decir, a ver, aquí la mujer ya puede estudiar lo que quiera, puede votar, puede trabajar y llegar a ser gran empresaria o el puesto más bajo de la empresa, si así lo desea. Puede quedarse en casa o salir a trabajar. O sea, las posibilidades son muchísimas. El abanico de opciones es verdaderamente amplio para una mujer. De hecho, ya puede trabajar y por lo tanto no depender económicamente del marido. Deben de ser las mujeres del siglo XXI muy felices, porque pareciera que pueden tenerlo todo. Y entonces hacen un estudio para comprobar esta hipótesis y descubren que no, que los números no cambian demasiado con las mujeres de los años 50, que no son más felices que sus mamás y sus abuelas. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está fallando? Bueno, este estudio reporta de forma muy interesante que lo que les falta a las mujeres es encontrar verdaderamente al compañero, a la pareja, al esposo, que las apoye, que las quiera, con el cual compartir. Al final, la relación de pareja asume un peso tan importante que es un factor primordial para que una mujer se reporte como feliz. Fíjense cómo podemos tener lo accesorio, como independencia económica, como mayor preparación académica, como el poder elegir mi destino. Ya no depende de lo que hace mi papá o el dinero de mi papá para yo ver incluso con quién me voy a casar. Ya mi destino está en mis manos. Perfecto. Pero dentro de lo que quiero dibujar como mi futuro, las mujeres añoran una familia, la gran mayoría, por supuesto hay muchas diferencias, pero la gran mayoría quieren una pareja a su lado, una familia estable, feliz, duradera. La gran mayoría de la gente quiere y confía en el que hasta la muerte nos separe, en no brincar de uno a otro porque precisamente el crear historia con alguien es lo que te fortalece. Entonces, hombres y mujeres del siglo XXI, fortalezcamos esto, porque se ha visto estudio tras estudio que lo que trae la felicidad es la familia, es cuidar tu relación, es fomentar y fundamentar tu relación de forma tan cimentada, tan estable, que dure y sea cariñosa y sea cercana. Darle un compromiso, tomarlo en serio, para quienes son religiosos, ponerle también el don sacramental, porque conforme le metemos leña a este fuego, se hace una hoguera grande que nos dura toda nuestra vida y nos llena de satisfacción. E incluso mujeres que dejaron una carrera, incluso mujeres que optaron por estudiar algo que se amoldara a su vida familiar, se reportan como inmensamente felices. Así que el punto no está en igualar al hombre en la vida profesional. El punto está en ser absolutamente mujer, profesional, académica, pero sobre todo familiarmente, lo que hace que encontremos el secreto de la felicidad permanente. En un momento continúo con sus preguntas, esto es Pregúntale a Mónica.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión, un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. En el séptimo arte, la crítica está a cargo de Carlos del Río y Roberto Ortiz en Cinemanet, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el cine también se disfruta con los oídos. www.frecuenciacero.com.mx. Sometimes my tries are outside the line. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Y hoy empezamos con Percy, que ya nos ha escrito en varias ocasiones, en donde tristemente, pues su familia se había desintegrado. Se estaba separando de su esposa y bueno, ahora nos manda este nuevo correo y dice: querida amiga, ya han pasado varios días desde que escuché tus palabras. Ya basta del maltrato que ella me da cuando nos vemos. Es que en realidad me hace daño verla, la amo mucho. Es doloroso esta realidad injusta que ella puede resolver. Ya llevo una semana desde que le he dicho que no me pida más favores y ya no me llama para nada. La veo de lejos en nuestro local de trabajo y está tranquila, como si nada pasara. Yo ya no existo para ella. Deseo, amiga, saber cómo poder reconquistarla. ¿Se podrá hacer? Ya la soledad me embarga y no sé qué hacer. Si llama a mi hijo, pero mi pequeño no le contesta, dice que no desea hacerlo, ella no me llama. No sé cómo poder ayudarla. Me duele su mal genio conmigo y su frialdad grande y su desprecio. Ayúdame, por favor. No soy un hombre malo, ni he cometido como hombre nada irreparable. La necesito y a mi familia junto a mí. El Día del Padre fue triste para mí, ya que solo conté con la presencia de mi hijo, el cual me alegra con sus caricias y besos, pero me falta ella y ella no desea nada. Esto ella lo reconocerá algún día, se dará cuenta de quién estuvo a su lado y quién dio todo por recuperar su matrimonio. ¿Por qué la vida me golpea tanto? Existen personas que ha aconsejado y ha unido. ¿Por qué ella no actúa así? ¿Por qué? ¿Por qué? Y existen tantos malos hombres que poseen tantas mujeres y ellas lo soportan, los aceptan, los aman. ¿Por qué mi pequeña princesa me rechaza tanto y no nos da la oportunidad de estar juntos los tres? Agradeceré tu consejo. Pero si yo supiera la respuesta absoluta de por qué la gente reacciona de la manera en que reacciona, haría maravillas y júramelo que quisiera hacer maravillas con cada una de las familias que tienen problemas. Pero es imposible saber por qué, Percy. Y en el fondo, no importa el por qué. El caso es que ella no quiere más, tristemente, gravemente, este matrimonio, Percy. Y es muy importante que tú te repongas. Te voy a decir por qué. Parte de que tu hijo no conteste el teléfono cuando le llama a su mamá, cuando está contigo, es por no lastimarte. Me preocupa mucho que tu hijo se sienta a cargo de tu estado de ánimo. Me dice que te da caricias, que te da besos, que no contesta a su mamá. Pareciera que el niño tiene toda la angustia y preocupación de saber que su papá no es feliz y que él no puede hacer nada para cambiarlo. Eso es mucho peso para un chiquillo, Percy. Así que si no lo vas a hacer por ti, hazlo por tu hijo.
porque le estás haciendo un gran daño al verte, porque se te debe de notar este grado de tristeza, se te debe de notar todos los días, y le hace el daño verte así. Que en el día del padre la pasaste con tu hijo, maravilloso, pues es el que te hace padre. Ese hijo es el que te hace papá, ¿no es cierto? Entonces, qué bueno que la pasaste con él, y a sonreír y a divertirte. Y deja de pensar, Percy, en lo doloroso. El que dejes de pensar no le va a quitar lo doloroso al asunto, créemelo. Ni te hace un mal hombre, pero te permite reconstruirte, Percy, para lo que sea. Para seguir formando a tu hijo como es tu responsabilidad, para progresar en tu trabajo, para convivir en familia agradablemente con tus papás, tíos, hermanos o con quien sea, para convivir con amigos agradablemente y ver una película y salir a conversar y reírse y que se llene tu vida de cosas buenas, porque no hay manera que yo pueda hacer que reconquistes a quien no quiere ser reconquistada, Percy. Y es claro, le dijiste, no me pidas más favores, perfecto, cerró la puerta. Eso es lo que te deja claro, que ella por ahí no quería buscar contacto contigo, quería tal vez utilizarte, Percy. Así que no me sirve de nada que tú me digas, bueno, ya le dije que no me llame, ya le dije, si tú en el fondo no es cierto esto de ya basta del maltrato, tú no has dado el basta. Tú te sigues maltratando al permitir el cuánto dolor, porque estoy tan solo, porque ella no reacciona, cómo le haré, porque hay tantos malos hombres que sí tienen mujeres y yo no. ¿Me explico? Tú mismo sigues esta tortura, así que no has llegado al ya basta, Percy. Y el ya basta va a ser, no pienso más. Cuando me llega el pensamiento triste, voy y hago algo alegre. Me pongo a cantar, prendo la tele y pongo caricaturas, le hablo a mi familia, en fin. Combato el pensamiento que me jala para abajo. Pero claro que si me dejo vencer, Percy, si viene la tristeza y entonces yo empiezo a alimentar este lobo de depresión, es decir, le das alimento para que crezca, sí, porque no debo de valer nada, sí, porque no me quiere y mi pobre hijo sufre, y sí, y entonces haces un incendio forestal, Percy. Es muy triste, créeme que lamento muchísimo porque tú sabes lo que yo trabajo porque las familias se mantengan juntas. Pero también sé que llega un momento en que debes de decir, cierro este capítulo. Y por mi hijo que me necesita entero y que me necesita darle un ejemplo de cómo se sale de la peor de las adversidades y de que soy fuerte como hombre de tal, entonces me levanto y le continúo. Y no permito entretener pensamientos negativos. Tú estás en control, Percy. Cada vez va a ser más fácil. ¿Por qué tu princesa te rechaza? No lo sé. No lo sé. Ya no lo vamos a analizar. Ya no importa, Percy. Sé que estoy siendo dura. Pero si no, vas a continuar en esta tragedia personal. Y eso va a ser lo que te defina. Y esa va a ser la pintura de tu vida. Y no solo estás desperdiciando tu vida para disfrutarla y vivir con la familia cercana, con buenos amigos, con buen trabajo, con una existencia agradable que te permita volver a sonreír, sino también puedes dañar a tu hijo, realmente hacerle una perspectiva permanente de la vida que no es per se. Y en vez de ser un promotor de una buena vida, te vuelves en un obstáculo, mi querido Percy. Tu hijo te necesita presente, pero entero. El también decir, no, entonces yo estoy tan mal que lo mejor es alejarme, también es el camino fácil, Percy. No, 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 así, con este estado de ánimo, aunque no lo sientas real, que no tengo las más mínimas ganas de cantar, Mónica, pues ya lo sé, Percy. Si tuvieras ganas de cantar, no me estarías escribiendo con depresión. Pero entonces uno lo hace a pesar de no tener ganas, porque es lo que se necesita hacer. Un hombre con H mayúscula, Percy, hace lo que debe. No lo que quiere, Percy. Así que adelante, arriba y a continuar. Y escríbeme buenos planes con tu hijo, qué hiciste, qué pasa con el trabajo, qué pasa con la familia, cómo estás incrementando estas otras áreas de tu vida que requieren de trabajo también para que se vuelvan tu sistema de apoyo, tu fortaleza. Muy bien, sigue Jessica, que me dice, estimada Mónica, nunca pensé que iba a llegar a estas instancias, pero necesito de su ayuda. Tengo una relación de 7 años con mi pareja, en donde con suerte tenemos relaciones sexuales una vez al mes. Sé que esto no es normal. Le he dicho a él que busquemos ayuda, pero no hace nada. Por favor, contáctame para ver una consulta con usted. Muchas gracias. Jessica, esta es la manera en que yo me contacto con la gente. Me escriben un mail, yo contesto al aire. No estoy dando consultas, primero porque no tengo idea de qué país eres y no sé si estamos cerca o lejos. Pero independientemente de eso, yo estoy viviendo en Chile, no estoy dando consulta porque los diferentes proyectos en los que estoy trabajando, este inclusive, ya no me da tiempo de dar una consulta personal. Mi manera de hacer labor es precisamente a través de los distintos medios en que lo hago. Así que déjame, te respondo tu correo de esta manera. No cataloguemos de lo que es normal o no normal en cuanto a frecuencia de relaciones sexuales. Créeme que hay parejas que duran 2000 años de casados muy felices, los dos, con una vez al mes, porque para ellos en particular eso es todo lo que se requiere. Y hay quienes 7 veces a la semana les parecen poco. Entonces no es de que lo que es normal o lo que no es normal, es lo que le funciona a la pareja. Primer punto. A ti evidentemente una vez al mes no está funcionando, también eso lo entiendo, Jessica. Y esto puede tener un sinfín de posibilidades. Puede ser que tu pareja ya haya llegado a una edad en donde no funcione igual, le dé vergüenza sufrir de cierta impotencia y por lo tanto prefiere cancelar las relaciones sexuales de por sí, con el fin de no vivir un poco este avergonzamiento masculino que sí les da por no funcionar como ellos quisieran estar funcionando. Puede ser que esté tan estresado por el trabajo, por otros temas, que también eso baja la libido. Puede ser que tengan problemas de relación tan serio que él ya no quiera tener relaciones porque su relación de pareja está muy dañada. Pueden ser muchas cosas, Jessica. Tu misma forma de acercarte al tema puede ser tan agresivo y tan fuerte que él diga, ¿sabes qué? Contigo yo ya no, porque si no vas a acoger el tema, el área de la sexualidad en pareja como algo delicado e importante y más bien me atacas, francamente yo te rechazo. Entonces, como no tengo claro qué es lo que está pasando, Jessica, no sé cuántos años tienen, no sé si hay hijos, toda la historia, no puedo darte una idea de cómo solucionarlo. ¿Cuántas veces le ha dicho a él que busquemos ayuda y si es en pareja, por qué? Si él necesita un chequeo médico, a lo mejor para empezar, o es de la relación de pareja, me explico. Entonces, por favor, vuélveme a explicar, dame más detalles de lo que está sucediendo para poder entender más el contexto y decirte cuál podría ser una forma de solucionar este asunto. Marlene me dice, hola Mónica, necesito ayuda. Tengo 28 años y estoy en cuarto semestre de comunicación. Además, estoy casada y tengo 2 hijas, una de 3 años y la otra de 10. Pero, ¿sabes? La verdad es que me cuesta mucho trabajo, pues con las nenas, la casa, esposo y la escuela, nunca he sido muy buena para el estudio. Otro punto más que me cuesta trabajo, mi esposo me apoya demasiado y me anima a seguir estudiando. Pero siento que hasta cierto punto estoy descuidando un poco a mi hija mayor en la escuela y a la bebé. Tengo ganas de estudiar, pero me parece que primero está mi familia. El estudiar y estar con mi familia, la verdad es que me pone muy neuras. Incluso siento que estudiando descuido a mis hijas y esposo y estando con ellos no estudio bien. Realmente no sé si me esté dando a entender, pero no sé ni por dónde ando. Otro punto es que en la universidad no meto las materias que deberían ser para terminar en tiempo la carrera. Pues si tienen que meter 5 o 6 materias, yo solo meto 3 o 4, pues por el tiempo de escuela de mis hijas no puedo salir más tarde de la escuela, lo que implica que sea más el tiempo en el que me tarde en terminar la carrera. Por otra parte, estoy muy confundida, pues como soy muy inestable, pues si dejo la escuela después me sentiré mal por no hacer algo por mí misma. Si no la dejo, me siento mal, pues no estoy al 100 con mi familia y además el miedo de decepcionar a mi esposo, pues él me apoya demasiado. Realmente necesito de tus consejos y tu ayuda. Saludos de antemano y gracias. A ver, Marlene, cuando leí tu correo, me llamó la atención las veces en que decías que estabas descuidando a la familia. Todo el ambiente que respiré en tu correo era de que en realidad tú lo que quieres ahora, a tus 28 años, es dedicarte a la familia. Con cierto miedo de dejar una carrera profesional porque no vaya a ser que solo digas que eres mamá y ama de casa. Pero que en realidad lo que quieres abocarte es a tu familia, esposo e hijas. pero tienes presiones sociales y tienes un poco de la presión de tu esposo para continuar con la carrera. El tema del programa queda muy bien contigo porque verdaderamente yo soy una convencida de que las mujeres podemos tenerlo todo, nada más no todo al mismo tiempo. Ese es el secreto, Marlene. Tú vas a poder terminar la carrera de comunicación, pero créeme que yo ya tengo, tristemente, mucho más que 28 años, que no va a importar, no va a importar, aunque varias me vayan a escribir de cómo es posible que le dijiste esto, si lo acabas a los 35 la carrera. ¿Por qué, Marlene? Porque estás construyendo familia, estás formando personas. Esa es una labor súper importante. ¿Y qué pasa? Que si tienes una de 3 años y otra de 10, a lo mejor puedes perfectamente meter, si ya te sientes agobiada con 3 o 4, meter 2 materias, Marlene. Mete 2 materias y atiende tu casa. Que tú me, ¿cómo me pones? No puedo, lo que implica que va a ser más del tiempo normal que me tarde en terminar la carrera. Vuelvo a lo que es el término de normalidad que contestaba Yasmín en el correo anterior. Aquí no importa si la gente la hizo en 4 y tú la hiciste en 10, y mira que puedo estar exagerando, porque tú la hiciste al mismo tiempo que estabas formando futuros ciudadanos del planeta, entonces creo que tienes mucho más mérito de quien, como yo, la hice de soltera, porque no tenía otra responsabilidad más que estudiar. Por ejemplo, para mí mi gran mérito es haber hecho la maestría ya con 3 hijos y un marido y 38 años, para que te des una idea que todo se puede más adelante. ¿Y por qué me parece más mérito? Porque efectivamente, número uno, el cerebro se te atrofia como estudiante y te toma varias sesiones de escuela. El volver a agarrar el ritmo de que te digan, a ver, saquen papel y lápiz y pongan su nombre para un examen sorpresa, por ejemplo, ¿no? Y sientes el mismo nerviosismo que cuando tenías 12 años. Es chistosísimo. Pero tiene más mérito que tú la hagas en 10 años. Pero porque estabas abocada a lo importante. Tu esposo va a estar feliz, Marlene, si te ve feliz. Si es un hombre que te ama, que te admira y te respeta, va a saber que tú estás espaciando tus tiempos porque le vas a dar toda tu atención y porque además te apoya tanto que qué bárbaro, cómo lo amas por eso. Y que por lo tanto, querido marido, no van a ser 4 años. Tal vez no sean 6, tal vez sean 8, fíjate tú. O fueron 7 años los que me tardé en la carrera. Pero mira qué bien están tus hijas, mira qué bien estás tú y mira yo cómo, independientemente de que solo estoy estudiando 2 materias, al mismo tiempo estoy leyendo en casa revistas sobre comunicación y tal y cual. Fíjate que me metí a investigar en internet la elaboración de un programa o ofrecí artículos a tal revista o a tal periódico chiquito para ir hablando sobre a lo mejor tipo periodismo dentro del área de comunicación, no lo sé. Si te ve movida y además tranquila y feliz, tu esposo va a estar feliz también, Marlene. No dejes que la sociedad te diga que debes de tener una carrera, porque ¿cómo es posible que a los 28 años solo seas mamá? Bueno, por lo menos te lo puedo decir desde el punto de vista de un gran número de mujeres, no hay profesión más importante que la de ser mamá. Porque no cualquiera puede criar a personas para que sean íntegras y responsables. Y como mamá, también te aseguro que vas a poder hacerlo poco a poco. No tienes por qué cancelar absolutamente el colegio. Bájale ritmo. O deja el colegio por 1 año. Pero mientras tanto, en serio, puedes escribir artículos. Créeme que hay muchas revistas que necesitan contenidos. Hay que tocar puertas. El rato en que estés los niños en el colegio, puedes tocar algunas puertas por algún contacto por ahí y empezar, a lo mejor primero sin cobrar y luego ya vas cobrando, a escribir artículos. Lo puedes hacer desde la casa y tu esposo va a seguir admirando a esta mujer tan emprendedora. Vete creativa, Marlene. Y cuando estés lista para empezar a pegarle fuerte a la carrera académica para luego seguirle con la carrera profesional, por las edades de los hijos, por más tablas en el asunto, no habrás perdido absoluto contacto y habrás seguido armando un currículum, ¿ok? Se puede todo, esa es la buena noticia, Marlene, pero no al mismo tiempo. Quítate de culpas, devuélvele tu amor absoluto a tu marido y se va a tranquilizar de ver que no estudias, pero mira qué feliz está ella, qué bien tiene la casa y cómo va armando poco a poco sus cosas. Te tendrá un nuevo respeto y las cosas estarán mejor, ¿ok? Así que aliviánate la agenda porque efectivamente primero está la familia. y en un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero, lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx.
Victoria nos dice así. Hola Mónica, mi pregunta es la siguiente. Mi esposo tiene un nieto de su matrimonio anterior y a él le gusta que pase con nosotros los fines de semana. Pero desde que eso empezó, nosotros tenemos muchos problemas, porque tenemos maneras muy diferentes de pensar acerca de la educación del niño. Él tiene 8 años. Yo le digo que me gustaría que el tiempo que pasa con nosotros salgamos al parque, a nadar, a tener actividades todos juntos para poder convivir más, y al mismo tiempo el niño puede sacar todas sus energías normales de su edad. Por el otro lado, mi esposo lo trae a la casa, pero lo deja todo el tiempo pegado a la televisión, con los videojuegos. Lo primero que hace el niño al levantarse, inclusive antes de lavarse y vestirse, es correr al videojuego y en las noches se queda hasta muy tarde jugando también. Come con el juego a un lado y si yo le digo algo al respecto, es cuando empezamos a discutir. Compré algunos juegos infantiles, bicicleta, pelotas y juegos de actividades, pero ni siquiera los ha tocado. Y no hay cosa que él pida que se le niegue. Si yo le digo algo, él solo dice, pues el niño lo quiere. En ocasiones he tratado de hacerme la indiferente, pero no puedo. Porque si por él fuera, todo el día comería solo palomitas, papas fritas y pura comida chatarra. En algunas ocasiones también habla con groserías y cuando ha ido a con nosotros de visita a casa de nuestros amigos, brinca en los muebles, tira cojines, saca juguetes, corre, grita, abre cajones y todo lo que se le pone enfrente. Y mi esposo tan tranquilo como si no fuera con nosotros. No sé qué hacer. A veces pienso si soy yo la que estoy equivocada o hasta qué punto debo mantenerme indiferente y dejar que él lo eduque a su manera. Pero también tengo miedo de que en estas discusiones nos afecten en nuestra relación de pareja. Nosotros tenemos ya 18 años de casados y es la primera vez que tenemos este tipo de discusiones. Este niño tiene poco tiempo en la familia porque antes vivía con su mamá y nadie sabía de su existencia. Pero hace aproximadamente 2 años su mamá murió y los abuelos maternos se lo entregaron a su papá, que es soltero. Por favor, aconséjame cómo debo de manejar esta situación, pues yo amo a mi marido y quisiera ponerle fin a tanta discusión porque hay veces que quisiera salirme a la calle y no regresar en todo el día. Muchas gracias de antemano por su ayuda. A ver, algo que siempre ayuda a Victoria en estas circunstancias es también ponerse un poco en los zapatos de este pobre pequeño, en donde de entrada, y por lo que me cuenta, sus papás no vivían juntos. O sea, no tenía una casa de papá, mamá bajo el mismo techo. Vivía con su mamá y tal vez con sus abuelos, no lo sé. A los 6 años se muere su mamá, o sea, lo único que tenía como vida estable, que era su mamá, se muere, que es una gran tragedia en la vida de un pequeño. Y la única casa que conocía, la vida que conocía, cambia drásticamente y se va a vivir con su papá. Y ahora también convive con el abuelo el fin de semana. O sea, yo de entrada no sé qué está pasando emocionalmente en este pequeño que ya me parece que tiene mucho con qué lidiar a sus cortos 8 añitos. Imagínate, todavía no tiene 2 dígitos de edad y ya ha vivido más que muchos de nosotros en muchos años. Entonces, primero, pues el cariño y la paciencia de entender que este pequeño ha vivido mucho y por lo tanto, pues la educación ha sido a lo mejor no la ideal para un pequeño de esa edad. Número 1. Número 2. A lo mejor el abuelo quiere apoyar al hijo, o sea, tu marido, quiere apoyar a su hijo y quiere que el niño tenga ganas de venir y por lo tanto cede a que haga el niño lo que quiera, que sea como el paraíso terrenal, porque los abuelos sí están más para consentir que para educar. Yo no acepto terrorismo, yo no acepto vandalismo que rompa cosas de las casas, ni groserías. Esas sí son mis reglas generales. Pero a lo mejor, por ejemplo, hay muchos videojuegos que son juegos de mesa, pero en video. Y pueden jugar ustedes dos. Que tú juegues con él, por ejemplo, un juego de video. Hay muchos que se juegan de dos personas. Otro lado, tú también puedes ponerte a su lado mientras él esté en el videojuego, por ejemplo, o en la televisión. Puedes poner un rompecabezas y empezarlo a armar. Y, ay, oye, no encuentro los ojos. Ayúdame a buscar un ojo. Porque me hace falta el ojito del perrito, por decirte algo. Y jalas el interés del pequeño sin decirle, no, no, apaga la tele y vamos a hacer lo que yo digo. Jalas el interés del pequeño a otras actividades. Oye, tengo que ir a la tienda. Vente conmigo y nos comemos un helado. ¿Qué te parece? Y se van a pie a la tiendita de la esquina para que salga un poco al aire libre. Me explico, Victoria, te ves más hábil. No le discutes al marido de cómo lo está haciendo. Deja que lo haga a su manera, tú hazlo a la tuya. Mi recomendación, por supuesto, es que no lo lleven a casas de amigos. O mejor le dices a los amigos que no van ustedes, o el día que tienen un compromiso con amigos, pues le dices a tu marido, recojamos al pequeño después de la visita de nuestros amigos, o dejémoslo que venga de visita y a la hora que tengamos que ir a casa de nuestros amigos, lo dejamos en casa de su papá y ya nos seguimos. ¿Me explico, Victoria? Más bien haces una estrategia que funcione y dejes de discutir. Que si el marido no quiere participar en el rompecabezas, que si el marido no... ¡Déjalo! Que él lo deje ver la tele. No pasa nada, tú no lo estás formando. Este no es, digamos, tu nieto consanguíneo y tú sí puedes comportarte más como una amiga del pequeño por la relación que tienes con la familia. ¿Me explico? Espero que estas ideas te ayuden a manejarlo mejor, porque no es tu función el educarlo. Espero que haya una figura estable y formadora del pequeño. Pero tus logros de fin de semana pueden verse absolutamente echados a tierra durante la semana, Victoria. Entonces, que en tu casa sí se sigan reglas. Y tú le puedes decir tú al pequeño, a la primer grosería que digas frente a mí, te voy a quitar el videojuego portátil por una semana o por toda la visita. Y ya que te vayas, te lo devuelvo porque a mí puedes decirme que no tienes ganas, pues sí, pero no me dices una grosería. ¿Me explico? Entonces tú le vas poniendo las reglas de tu propia casa, pero con cariño, sin gritos y discusiones con el marido. Tú nada más tus relaciones con él, dejándolo efectivamente que pueda, si quiere ver la tele, que la vea. No es tu hijo como para que puedas con pocas horas a la semana hacer verdaderamente muchos avances. Y sí es importante que mantengas la armonía en tu propia relación con tu esposo. Me avisas y aplica estas ideas y cuéntame cómo te va, ¿ok? Imelda me dice, saludos Mónica, este fin de semana tuve un problema con mi mejor amiga. Acordamos en reunirnos el sábado. Ese día me marcó y me comentó que tenía un compromiso a comer y que en cuanto se desocupara me llamaba para vernos. Pasaban de las 9 de la noche y ni sus luces. Le intenté marcar y me di cuenta que rechazó todas las llamadas, que el teléfono suena y cuelga sin contestar. Le mandé varios mensajes preguntándole si seguía ocupada, que al menos me avisara para hacer planes por mi cuenta. No obtuve respuesta y decidí hacer otra cosa con la amiga con la que estaba, no sin tragarme el coraje antes. Hablamos y me dijo que no contestó porque está aprendiendo a poner límites. Y eso incluye ver a quién le contesta y en qué momento. Eso es muy respetable, pero si ya quedaste en ver a una persona y por algo no puedes o no quieres, aunque no hayas definido exactamente la hora, lo menos que puedes hacer por educación y por respeto es avisarle que no podrás, para que esta persona reacomode su tiempo como mejor le parezca. Seguro todo esto suena a una exageración tremenda, pero te voy a explicar lo que realmente me preocupa de esto. Con ella no es la primera vez que esto sucede, pero más que eso, el problema es que esto me ha pasado muchas veces con novios y galanes que quedan en hablarme, quedan en pasar por mí, quedamos en hacer algo y no lo cumplen. Mónica, quedarme esperando una llamada o en tu casa, créeme que lastima. Ya que más allá del tiempo perdido, a mí lo que me dice es que simple y sencillamente no le importas. De ahí que esta situación me preocupa mucho, ya que creo que en buena medida somos responsables del tipo de trato que recibimos y de los patrones de relaciones que establecemos. ¿Por qué me relaciono constantemente con gente que simplemente no respeta mi tiempo? Porque entiendo que si no respetan eso, mucho menos otras cosas más importantes. Me queda claro que no puedo hacerlos responsables de lo que hago con mi tiempo. Y que a lo mejor lo más sano sería esperar 5 minutos y si no dan señas de querer aparecer, pues ponerme a hacer otras cosas y créeme que lo he intentado, pero lo único que pasa es que el coraje se acumula. Me gustaría que me ayudaras a encontrar una forma en la que no me duela tanto y sobre todo cómo le hago para relacionarme con personas que sí respeten esa petición. o de verdad pido mucho, me dijo que suelo ser muy demandante en atención y tiempo, y que reclamo cuando no me hacen caso, que si por un tiempo no hablamos, en vez de contestarle con gusto, le contesto reclamando y que esto lo hace que no le den muchas ganas de hablar. Reconozco que esto es cierto, no solo con ella, y que me molesta ser así y que tengo que trabajar en ello. Creo que viene del hecho de que no sé lidiar muy bien con el rechazo o la indiferencia. ¿Cómo manejo esto mejor? ¿Cómo le hago para no tomarme las cosas tan personales? Te agradeceré mucho tus consejos y te mando un abrazo. Efectivamente, Imelda, esto tiene que ver con tu miedo al rechazo, la necesidad de aceptación, y seguramente tiene un lazo con tu relación familiar, con tu papá y tu mamá, con alguien de la que te cuentas dificultad con obtener aprobación y apoyo y etcétera. Entonces, pudieran venir las raíces por ahí. Pero el punto, más que ver la razón de por qué sucede, es nuevamente cómo actuar. Y efectivamente, el estar reclamando constantemente para que la gente reaccione como queremos es agotador y molesto para el otro. El perseguir por celular y luego mensajitos y luego como medio obsesivo, mi querida Melda, tú tienes conductas obsesivas y hay que cuidar eso. Es parte del control que quieres tener de cualquier situación, y lo terrible es que cuando dependemos de los movimientos de otras personas, nuestro control se reduce. Tú puedes hacer cosas contigo, no con los demás. Entonces, efectivamente, si ya sabes que esta amiga es súper impuntual y súper informal, tú le dices, oye, ella fue muy clara, la verdad es que Imelda no te mintió. Yo cuando me desocupe, te marco para vernos. Ya, ni llamar ni nada. ¿No te marcó? Ok, tú vas haciendo tus planes. Suponte que te hubiera marcado. Oye, ya estoy libre, te veo. Ay, ¿qué crees? Ya quedé con Juanita, con la que estaba, y nos estamos metiendo al cine. Como no me llamaste, pues hice mis planes. Nos vemos otro día, te mando un beso, mi querida amiga. Y aquí no hubo ardores. Y aquella se enojó porque, oye, quedamos que nos íbamos a ver. Pues sí, pero pues eran las 9 de la noche. O sí, pero no me hablaste, y como yo no sabía cuánto tiempo te iba a tomar desocuparte, pues yo hice mis planes. No te molestes, nos vemos mañana. Y así tomas un poco una posición más firme. ¿Qué pasa? Que efectivamente la gente sabe que tú haces un berrinche, te obsesionas en llamar, pero sigues adelante con la relación. Con galanes, con novios y todo eso, es lo mismo. Te dicen a las 10 y llegan a las 12, yo esperaría que tú ya ni estés desde hace rato. Esperar 15 minutos es más que suficiente. Sobre todo si no te hablan. Si te hablan, oye, ¿sabes qué? Me retrasé porque a último minuto me habló mi abuelita que por favor le cambiara el foco de la sala. Ah, bueno, pues entonces ya sabes que va a llegar tarde el hombre. Si no tiene ni siquiera la consideración, entonces la primera vez le dices, pues la última vez que no me hablas para avisarme, por favor avísame para saber que estás vivo y que vas a venir. Pero si no, ni te molestes en venir porque yo ya hice mi plan. Y efectivamente, sobre todo con novios y galanes, a la segunda, tercera que te la hagan, ya sabes que no son para ti. Aunque tú no tuvieras mayor cosa que hacer, tu tiempo es importante y por lo tanto, como respeto a tu persona, tú le dices, tuviste 2 oportunidades. En la primera entiendo que a lo mejor no sabías que es mejor que me llames por teléfono. Ya te le dije, a la siguiente, por favor, llámame. Y a la siguiente llega tarde y no te habló. Tú ya no estás ahí y ya no sales con él. Porque él no es alguien que valore tu compañía. Chun, el siguiente. Te das tu lugar, fortaleces tu papel como una mujer que está saliendo con alguien. Espero también que mis consejos te sean de utilidad. Me cuentas cómo va esta nueva estrategia y con el tiempo, recuerda, las cosas poco a poco. Pero siempre analiza estos rasgos obsesivos que tienes para reaccionar. La obsesión normalmente es ansiedad por perder control, por la aceptación que necesitas de la gente. Todo esto viene de tus raíces. Espero, Imelda, que todos estos días estés reflexionando sobre todos estos temas, porque entre más te conozcas, mejor te podrás manejar en distintas situaciones. Y amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.